fuente en mí.
Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo dentro de mí.
Hola amigos de Pax Radio, ¿cómo están? Ya estamos en un nuevo tiempo. Estamos inaugurando Pentecostés. Y inaugurar Pentecostés significa haber dejado atrás una forma distinta de vivir, ¿no? Y empezar a vivir la vida en el Espíritu. Hace pocos días, estamos todavía viviendo la semana de Pentecostés, a pesar de que se celebró y la vivimos, más que se celebró, la vivimos el día sábado y domingo, como ya les conté. Pero hay cosas que están pasando en mi diario vivir y que, sin embargo, las veo de una manera distinta. E inclusive han habido algunos casos de intuición que, ¿no? O pensar en una persona y que de repente esta persona aparezca. O recordar alguna cita, algún momento de la vida y de repente, ¡uy, qué coincidencia! Apareció la persona y hay con quién compartirla. Están sucediendo, bueno, si voy a tratar de describir, ¿no?, estas nuevas formas que están apareciendo, estos nuevos dones y capacidades que hay en nosotros, que no van a aparecer de un momento a otro, pero que, sin embargo, si vamos tomando cuenta, si vamos viendo un poco la cosa con detalle, no vamos a darnos cuenta cómo en realidad hay cosas que están cambiando en nosotros, sin que la mano izquierda se entere lo que hace la mano derecha. Como hablábamos al principio, ¿no? Este ha sido el Pentecostés de la brisa suave. Me encantó vivirlo de esta manera. Siempre me quedó grabada aquella parte del profeta Elías, ¿no? Del hombre lleno del Espíritu Santo, el primer mártir de la Iglesia católica desde el cristianismo, el primer mártir desde... Y entonces a mí me llamaba la atención mucho eso de la cueva, ¿no? De que cuando lo manda el Señor a la cueva, a esperar el paso, esperar el paso de Dios. Reitero esto nuevamente porque es importantísimo, porque somos unos buscadores que buscamos y no paramos de buscar, ¿no? Y de repente no nos damos cuenta que ya tenemos lo que estamos buscando y no nos damos cuenta que lo tenemos porque seguimos buscando. ¡Ey, amigas mías, queridas que están por ahí! Anita, que eres una gran buscadora, que eres una mujer, ¿no?, que anda buscando las novedades, ¿no?, en este camino de Dios. Hay un momento en que hay que detenerse, que hay que pararse, que hay que detenerse, ¿no?, para esperar el paso de Dios. Veamos, en ese caso, lo mandan a Elías, le dice que se mete en una cueva, a mitad del cerro. Ahí en una cueva, a mitad del cerro, es decir, ¿cómo es ahí? No, solo, en una cueva, a mitad del cerro. Sí. Recuerden aquella parte de la presencia de Dios, sobre la definición que dio sobre la presencia de Dios Héctor Delgado, ¿no?, el papá de Alvarito. No, que es maravillosa, yo se lo cuento a Álvaro, lo converso con él varias veces, pero parece que, sí, lo toman como una cosa así, qué bonito, pero no le toman el peso suficiente, ¿no? El peso que tiene realmente la situación, porque es para mí una revelación muy, muy, muy grande, muy, muy grande del Espíritu Santo. Y entonces es una definición que, me puedo leer 50 libros, pero ninguna, una biblioteca entera, pero ninguna me va a dar una definición tan clara como la que dio él, ¿no?, sobre la presencia de Dios. Y entonces viene el asunto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos sintonizar con Dios a pesar de que es decir, no es un programa de Dios, es Dios mismo quien está disponible para todos nosotros? Cuando hablamos de ven el Espíritu Santo, con la cuestión esta de la paloma nos distorsionan todo, porque andamos buscando una paloma, andamos buscando signos raros, cuando es por dar algo que grafique lo que es, no alcanza a graficar nada absolutamente, por más que se quiera graficar la libertad del ser humano, no hay ahí en eso. Una paloma, le meten un disparo, la matan y se acabó. pues no, un cazador de palomas y listo, y se acabó la vida de la paloma, pero no, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo quien se pone a disposición de todos nosotros. Aquel Viernes Santo, cuando se levanta una antena, ¿no?, en la que se comunica el amor de Dios a la humanidad entera, disponible, en tierra de nadie, sobre el aire, precisamente para que no digan fue en tal sitio. Es decir, en tierra de nadie, con los brazos abiertos para acogernos a todos y detenido ahí esperando, simplemente dándonos su amor y volcando hasta la última gota de su sangre y de su agua por amor a nosotros. Ahí se levantó la antena del amor, es la antena, y después viene el momento. Ya eso sucedió, sí, 40 días después, cuando Jesús asciende, se ponen tristes, me voy, pero ¿dónde voy? ¿Pero cómo es esto? Es un desconcierto total. Hoy día mismo en las lecturas estábamos viendo, ¿no?, de que uno de los hombres, yo quiero sentarme a tu derecha, yo quiero sentarme a tu izquierda, es decir, cada uno buscando posturas materiales, de poder, que no es lo de Dios, quien les había enseñado que el que quería ser primero tenía que hacerse servidor de todos, que el que quería ser el grande tenía que ser el más humilde, el más grande, que el más humilde era el más grande entre todos, mientras que ahora buscamos las grandezas estúpidas, bobas, ¿no?, porque son grandezas que solamente hinchan, ¿no?, y que no edifican. Pero sin embargo Jesús se va. Me tengo que ir, es que es necesario que yo me vaya. Tenemos, es decir, hasta el apego a Jesús. No, Señor, quédate acá a mi lado, no te muevas. A veces cuando las personas comulgan y veo que se dirigen al Cristo, que se dirigen a la Virgen, yo digo, en ese momento están, ¡ey!, acaban de recibir a Jesús mismo con todo su poder y divinidad, a Dios mismo, lo tienen en la boca, en el corazón, que está yendo a su sangre, se está convirtiendo, recorriendo el cuerpo de cada uno de nosotros. Eso que dura, esto que dura, qué cosa que dura 2 minutos, ya a mí no me preocupe eso de que cuánto dura, como que si lo que durara la hostia significaría lo que durara la presencia de Dios en nosotros. Imagínense, no va por ahí, yo tengo que apurarme acá porque si no ahorita se me acaba, ya se me pasa el tiempo. No, son tonteras, ¿cómo es esto? Dios es amor, y Dios, cuando viene en esta oportunidad, cuando viene el Espíritu, viene ya para no irse, viene ya para quedarse definitivamente con nosotros. Ya no va a tener que pasar por el estado de hombre en el cual llega un momento en que tiene que morir y después ascender a los cielos. En el caso de Jesús era necesario, porque imagínense, si no hubiera pasado eso, no se hubieran inaugurado los cielos, seguirían cerraditos los cielos, y todos aquellos buenas personas, hombres que creyeron, ¿no?, en que iba a llegar el Mesías, que creyeron en las lecturas del Antiguo Testamento, Moisés, Elías, todos aquellos estuvieran esperando realmente el cumplimiento de la promesa, porque los cielos no se habían inaugurado. Pero Jesús es necesario, viene, nace una vez y después no se mantiene sin pecado durante todo su paso terrenal. ¿Por qué? Porque solamente se podía abrir el cielo, que no es un lugar, sino un estado. No es lejos de allá, no, eso también nos confunde mucho, porque a veces cuando hablamos, no hablamos de, no, cuando se habla de cielo, se habla de una especie ahí que nos las pintan ahí, no, de una manera como si fuera pues un cuadro, y allá arriba en el cielo inaccesible. No, el cielo está en nosotros mismos, es un estado de felicidad, de paz, de armonía. El cielo se ve desde ahora. Ahora yo decía, ¿no? Viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya no nos permite ver las cosas tal como son. Uy, qué bueno, ya no, es decir, el Espíritu Santo viene y pone en ti, porque al estar Dios en ti, está en ti el poder de resucitar muertos, el poder de transformar tristezas en alegrías, la enfermedad en salud, ¿no?, el dolor en paz, en consuelo. No, es Dios mismo que viene a transformar nuestras vidas, pero no nos cree, ven el Espíritu Santo, la paloma, ven, y ahí y van cayendo, ¿no? Una cuestión de la imaginación, ¿no? El hecho de que caigan palomitas ahí o de una piñata o de donde sea, y que traen los dones, ¿no? Entonces, sabiduría, entendimiento, entonces cada uno dice, ¿qué te tocó? ¿No? Entonces, si a uno le tocó 2 de sabiduría, te dice, te cambio uno de sabiduría por uno de temor de Dios, que es el que me falta para tener los 7. Y entonces empezamos en ese tipo de cosas que son, no, simplemente símbolos, signos, pero que, y se queda ahí, ya tengo, ya junté los 7, ya qué bueno, me siento feliz, ya tengo el Espíritu Santo. No es que yo me burle, ¿no? Porque no cabe la burla acá, pero de todas maneras tenemos que ser un poquito más maduros en nuestra espiritualidad, ¿no? Que no es tanto el papelito, sino es tanto el acoger realmente. El Espíritu Santo viene, es una promesa de Dios, no puede dejar de venir. Si no, Dios sería un mentiroso y bueno, pues hagamos de la Biblia pues un buen fuego, ¿no? Encendámosle, prendámosle fuego, ¿por qué? Porque es mentirosa, pues no se cumple. No, él sirve la tierra, pero ni una sola palabra de la Biblia dejará de cumplirse, lo dijo Dios. Así como dijo también, ¿no? Hay personas que creen que en la Biblia está todo. Yo pienso que no. Está todo en el sentido de que te dice todo como es. Pero una vez precisamente estaba con un hermano evangélico y él me hizo algo, esas preguntas capciosas, alambicadas, rebuscadas, que van buscando para buscar, a ver cómo hacían con Jesús, para ver si qué respondía, para ver si... Si lo hacían caer en lo de nada, para ver si sabía lo que estaban preguntando o no. Se me fue. Me estoy volviendo viejo. Y entonces hay personas que andan buscando pues en el misterio. Entonces, y cuando me hice esa pregunta le dije, como ellos se sostienen en la Biblia dice, la palabra dice. Jesús dice, pero ¿sabe qué cosa? Nosotros ya estamos en el tiempo de Jesús y Jesús resucitado. Ya no tenemos que hacer alusión ni referencia a otro. No, que la Biblia dice, sí, pues yo estoy con Jesús aquí ahora. Entonces, ¿sabe qué cosa? Y además la Biblia dice esto. Hay muchas cosas que quisiera decirles, pero no podrían con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu Santo que yo os enviaré, Él os conducirá hacia la verdad plena. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea que en la Biblia no está todo. Hay cosas que el Espíritu de Dios va a revelar en el corazón de los hombres, ¿no? Para poder entender precisamente lo que se dice en la Biblia, porque hay muchas cosas en la Biblia que parecerían ambiguas, pero con el Espíritu Santo se llega a la claridad. Pero de todas maneras el Espíritu Santo nos va a permitir, ¿no?, discernir, saber cuando uno está con una persona, qué cosa es lo que tiene esta persona y dónde está el origen de su mal y por qué pedir y por qué orar, ¿no? Debe ser, yo pensaba, ¿no?, esas cosas de ingenuidad a veces y decía, qué terrible debe ser, ¿no?, saber, conocer la verdad. Porque después cuando uno ve a las personas ya desde el punto de la verdad, cuando uno ve a las personas y ve que están sufriendo y ven que están sufriendo por algo que ellos mismos se lo inventaron o por cualquier otra situación, saber cuál es la causa de su sufrimiento, debe ser terrible estar ahí y ver qué horrible debe ser estar ahí y ver que en realidad su sufrimiento es inexistente, que es provocado simplemente por... No por lo que trae metido en la mente, en la cabeza, en la razón o por situaciones que uno se fija como metas y en fin, tantas cosas y ver el sufrimiento de las personas y que ese sufrimiento es en vano, sufro ¿por qué? Porque están afectando mi imagen por el qué dirán de la gente o porque no me puedo poner, es decir, y qué difícil debe ser para Dios verlo, pero sin embargo él... yo decía, horrible debe ser saber todo eso y cómo hacer para que la gente la zamaquearía, la agarraría, la removería, ¿no? Y bueno, Dios no los coge así, pero de todas maneras deja que suceda algunas cosas, a ver si despertamos y si nos damos cuenta de que nuestro sufrimiento no existe, ¿no? Que es producto únicamente de ideas falsas que nos hemos metido en la cabeza. Pero bueno, el Espíritu Santo, es decir, no tiene tiempo, momento, Pentecostés es aquí y ahora, si tú abres tu corazón y le pides a Dios, porque para Dios no existe el tiempo, no existe el ayer, no existe el mañana, existe el hoy. Y por consiguiente, es decir, ay, se me pasó Pentecostés, me la perdí. No, porque ¿sabes qué cosa? De repente tú has estado ahí, ¿no? En una misa debes haber estado, me imagino. No has estado, de repente no has percibido nada y crees que no recibiste nada porque no tuviste sensaciones, porque no tuviste emociones. Y ahí vuelvo a lo de Elías. La primera parte, el camino hacia Dios, el camino para encontrarnos con Dios, tiene etapas indudablemente. Tiene etapas en las que no podemos, por ejemplo, nosotros acoger a Dios desde nuestros propios esquemas, desde unos esquemas totalmente racionales que no admiten la más mínima posibilidad de que pueda suceder algo que no entendemos cómo es que se puede producir, ¿no? Y entonces nos encontramos con que con la primera parte. Vino un gran terremoto del profeta Elías, que estaba esperando el paso de Dios, y de repente pasa y viene un gran terremoto que lo derrumbó todo. Tus esquemas, tus falsas ideas de lo que es Dios, toda esta situación se viene abajo. Ya está, dice, el Señor derrumbó la casa para construir la casa nueva, no para construir el nuevo. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque no se puede, pues. Es como yo les contaba, ¿no? Es decir, yo sí, que esto viene Dios. Oye, hijo, hija, no está bien la casa que la que estás viviendo. Claro que tienes grandes recuerdos, pero tengo algo mejor para ti, ¿no? Algo con lo que tú ni siquiera te has atrevido a soñar porque tú crees que tus posibilidades económicas no te lo pueden permitir, o que te has resignado simplemente a una vida miserable viviendo bajo cuatro esteras o viviendo en una casa que no es lo que tú quieres, un cuarto sin luces. No. Dios es tu padre, te ama y quiere lo mejor para ti. Si tú... Si es que Él siempre está dispuesto a darte, pero nosotros somos los que ponemos obstáculos, porque nosotros decimos, no, uy, nada, eso, qué cosa, ni siquiera me atrevo pues a pensar de que eso podría suceder, cómo, de dónde voy a sacar, no, eso es imposible para mí, no. Nosotros le cerramos las puertas a Dios con el hecho de no creer realmente en que Él es nuestro Padre y que nos ama incondicionalmente y que quiere lo mejor por nosotros, y nos resignamos únicamente a la vida que nos hemos podido levantar nosotros, ¿no? Y no me refiero solamente en cuanto a paredes y techos, sino me refiero en cuanto a afectos, en cuanto a sentimientos, en cuanto a vínculos, a personas con las cuales hayamos compartido un acto, ¿no?, una relación de amor. Me refiero a todo eso, ¿no? A nuestros propios fracasos en la vida o aquello, ¿no? Ahora vi algo muy lindo, ¿no?, con respecto a la riqueza, que la riqueza en realidad no se mide a la riqueza de que habla el Señor, a las cosas que estamos apegados, al rico del Evangelio, no es precisamente, no se mide necesariamente en soles o en cantidad o en dólares, ¿no?, o en posesiones, porque pueden haber personas que tengan muy poco pero que estén tan apegados a eso que no sean capaces de compartirlo, y que no, que esto me lo guardo porque es recuerdo de mi abuela y esto no lo toca a nadie, y que por aquí, que por allá, y que esto no es recuerdo de mi boda, así que así ya esté divorciado, no importa, el recuerdo de mi boda, ¿no? Entonces son recuerdos bonitos, cosas que me regalaron, y sin embargo no tienen para comer y son capaces de desprenderse de un diente de oro, de lo que fuera. No, la riqueza no es cantidad o no es mucho o es poco, es simplemente apego. ¿Qué tan apegado estás a algo? Porque puedes estar apegado a $10, ¿no?, que no los compartes con nadie, que ves a una persona muerta de hambre y no eres capaz de darle siquiera un mendrugo de pan, eso es riqueza. No, como también puede ser el hecho, pues indudablemente, de personas que tienen, porque hay personas que pueden tener muchísimo dinero, pero que no están apegadas al dinero, ¿no? Y que sin embargo ellos son desprendidos y que andan y que buscan solamente que compartir, y si hay alguien que tiene necesidad o que le hace falta un estudio, todo, como el caso de Alvarito, por ejemplo, ¿no? Alvarito es un muchacho que nunca jamás conoció la pobreza, pero que vive muy bien y Dios lo bendice y todo, ¿no?, y todo esto, pero él es pobre evangélicamente hablando. Puede tener un carro último modelo, el mejor de los carros, vivir en una casa preciosa y todo, pero es pobre, ¿no? Pobre en el mejor de los casos, ¿por qué? Porque comparte lo que tiene con el pobre. Entonces eso lo hace pobre porque siente la necesidad del pobre y la comparte. Y ahí tenemos niñas que le están, ¿no?, a las que se le está pagando universidades y colegios y tanto. No hay una persona que tenga alguna necesidad y que si él inmediatamente está disponible siempre. Eso es ser pobre evangélicamente, porque no se mide la pobreza o la riqueza en cantidades. Pero como les digo, hay personas que tienen pues 4 pesos y que son incapaces, ¿no?, de ver a un hombre muriendo, incapaces de comprarle la inyección que necesitan de repente para salvarle la vida, incapaces, no. Y eso es riqueza. Pero volviendo, ¿no?, es decir, a mí me cuesta trabajo, bueno, hasta otras oportunidades, años pasados, también estuve viviendo siempre el Pentecostés. Yo a veces me desilusionaba porque yo esperaba tanto y había ido siguiendo los pasos, haciendo ayunos, ¿no?, 40 días a pan y agua, ¿no?, yendo todos los días a misa por la mañana, a misa por la tarde. Es decir, todo lo que estaba haciendo, yo creía que estaba construyendo un templo para Dios. Y Y entonces cuando llegaba el momento decía, ya está, ahora viene la recompensa, porque Dios lo promete, 100 por 1, ¿no? En esta vida y además, y entonces esperando uno la recompensa. Ya está, me toca, pues. Y después, si no sucedía, ¿no? Si no sucedía lo que yo esperaba que suceda, entonces entraba en trompo, pues, y decía, bueno, pues, ¿qué cosa está? ¿Cómo es esto, Dios? Me fallaste. ¿Qué cosa? Era demasiado para ti lo que yo te pedí. No te dio toda tu capacidad y todo tu poder para conseguirme lo que yo quería. ¿No? Y ahí vamos viendo y vamos reaccionando de esa manera y nos vamos enemistando, nos vamos molestando y resintiendo con el Señor, ¿no? Por ese tipo de situaciones y no nos damos cuenta, ¿no? Y el Señor dijo, sí, pidan, yo no le niego, es más, Él nos pide, nos dice que pidamos el Espíritu Santo, que no se lo niega a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. No habla de ningún tipo de condición, que tienes que estar blanco, limpio, inmaculado, que tu corazón, de repente si está muy podrido es mejor, de repente si está seco, ahí de lo que significa la vida en Dios es mejor, porque sirve la leña, mientras más seca sirve mejor para hacer un buen fuego. Entonces Dios escapa pues nuestros conceptos, nuestros esquemas. Dios es amor y misericordia. Dios tiene el hecho pues de que Él todo lo cambia, todo lo transforma, sabe sacar del mal el bien, ¿no? Y entonces no, y a veces creemos, ay no, porque no tuve las sensaciones del profeta Elías, ¡pah! Se le derrumbó todo y después vino, y ahí no estaba Dios. Ya mis esquemas derrumbados y ahí no estaba Dios. De repente viene un fuego abrasador, que entramos en esos enamoramientos. Señor, te ofrezco mi vida, todo. Ay, Señor, sería capaz de cualquier cosa por ti. Te amo, no hay nada que ame más que a ti, Señor y mi Dios. Ay, Señor. Y el Señor diría, ay, ya escuché eso. No, ay, eso lo escuché antes, lo escuché. Lo escuché, ¿a quién se lo escuché? ¿A quién se lo escuché? Ay, a un tal Pedro se lo escuché. Sí, pues sí, es a él a quien se lo escuché, ¿no? Señor, no, de ninguna manera, Señor, permitiremos que esto suceda contigo. Viene el campo, pues, ¿no?, de los carismaniáticos que a veces pasamos, es una etapa muy buena, indudablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque, es decir, esas alabanzas, esa entrega a Dios, ¿no?, y el entrar en lenguas y cosas así, descansos en el Espíritu Santo, primero que nos hacen experimentar de que realmente lo que se dice en la Biblia es, segundo, de que a pesar de que no nos sentimos merecedores, no es tal cosa, ahí está Dios. Y sí, claro que sí, es para todo pueblo, raza o nación. Pero después y después pasa todo y sentimos que ya hemos tocado el cielo con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Sí, pues, es decir, nos hemos motivado, ¿no? Viene un líder y nos habla y que la fuerza le pide. Y sí, claro, nos despierta, nos motiva, nos mueve. Los cánticos, las alabanzas, sentimos gran emoción. Un poco guardando distancia, indudablemente, a la que sienten de repente pues los chicos esto de las barras, cuando van a ver a su equipo y su equipo mete un gol. ¡Oh! Dan la vida por el equipo y que esto, y se pintan la piel y se tatúan la insignia del club y todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí empiezan a ver a los otros como enemigos, a sus rivales como enemigos, y los odian y los detestan y todo lo bueno que hagan, y se pierde el sentido pues del fútbol, ¿no? Porque entonces uno ya se volvió fanático, entonces ve solamente las cosas desde una óptica y desde la otra no, y de repente los otros son los que te están dando buen fútbol y nada, es horrible para ti porque lo hacen tus enemigos y no lo haces tú, y perdiste el sentido, ya no disfrutas del fútbol, ¿te das cuenta? ¿No? Ya no disfrutas del fútbol, uno se vuelve ciego, uno se vuelve parcial, uno se fanatiza y se ciega. Y lo digo porque lo he vivido yo mismo, ¿no? Mis hijos y hasta mi hija han pasado por esto. Pero hay que dejar, todo tiene su momento, ¿no? Nosotros de carisma no somos carismáticos. Hubo un momento en el que pasamos, ¿no?, por una etapa carismática, pero eso son gradas que van ahí, ¿no? Pero no te puedes quedar ahí, porque el carismático te queda solamente en una visión, no te puedes quedar en el Tabor todo el tiempo. No, Jesús le mostró, ay, qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas, ¿no? Tres tiendas, y cuando abrieron los ojos ya no estaba allá. ¿Dónde estaba Jesús? Abajo, en la tierra, que es donde se realiza la misión. Acá es la misión de Dios, porque acá está Jesús, acá está Dios en medio de los pobres, está Jesús. ahora está el Espíritu Santo. Entonces en esta semana y pasó el fuego abrasador y ahí no estaba Dios, pero él seguía en su cueva esperando el paso de Dios. Y no es que una, ay, qué desilusión, la primera, no, la primera fue un preanuncio, la segunda es un proceso. Pero después viene, ¿no? Y así, después viene, no me acuerdo, porque son cuatro las etapas, no me acuerdo cuál fue la tercera, o la segunda, no sé, pero lo importante es esto, que al final pasa una brisa suave y ni se percatan, ni la toman en cuenta de lo que pasó. Y ahí que todo fue transformado. En la brisa suave, en el silencio, detente, 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 busca tu cueva y métete ahí y espera el paso de Dios. No te agites tanto, no vayas ni por aquí, ni por el servicio, ni por la filosofía, ni por la teología, ni por el estudio, ni por acá. Tranquilo, ni va buscando maestros que te digieran la comida, que te la mastiquen y que te expliquen. No hay cosa que a mí me guste menos que, bueno, felizmente que cuando hay algún sacerdote que quiere explicarnos el misterio de Dios, quien te quiere explicar el misterio es alguien que no lo ha vivido, es alguien que definitivamente no lo conoce, porque si lo conociera, sabría claramente que no puede ser explicado, que no puede ser traducido en palabras, que no puede ser dimensionado, y que es algo que además no es una sola cosa para todos, sino que es único y repetible en cada ser. Entonces, quien venga a explicarte o que venga a decir, ese está más perdido que Adán el día de la madre, ¿no? Está más ciego que Ray Charles o Stevie Wonder. Que ellos no lo son, porque ellos tienen una forma de comunicarse maravillosa a través de su canto, a través de la música, a través de su espíritu. Tiene puertas de salida a través del arte que muchos de nosotros no tenemos porque no tuvimos la oportunidad de abrirlas, porque antes nos llenaron, fuimos a colegios que nos llenaron de información, y la información no es conocimiento, porque yo te puedo dar toda una información con respecto al amor, pero eso no te va a hacer experimentarlo ni sentirlo. Y es más, te va a confundir y te va a alejar realmente de lo que realmente el amor es, ¿no? Porque no puede ser, pues. Hay que vivirlo solamente. Pero se vive solamente después de haber muerto, pues, y después de haber dejado que el Espíritu de Dios, que es amor, obre en ti. Y entonces, ¿pero dónde está el Espíritu? Quiero hacer cosas maravillosas. Tranquilo, tranquilo. No es tú que vas a salir ahorita a buscar dónde hay un muerto para resucitarlo. No es pues, no pues. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero sí ten la plena seguridad que de repente pasarás por algún lugar en el que se ha producido de repente un accidente y el Señor te va a mover sin que tú lo quieras, y vas a acercarte a esa persona, y solamente si tienes amor por ella y deseas que se levante, así no le digas nada, ¿no? Vas a ver maravillas. Vas a ver maravillas, porque para Dios nada es imposible. Pero hay que dejar, pues, a Dios ser Dios. No es quien, ¿no? Él va a poner en tu camino las personas por las que hay que orar. Él va a poner. No somos nosotros los que tenemos que salir a buscar ni hacer. No, 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 no. Y vas a ver cómo cuando de repente suceda eso y te vas, no eres ni siquiera consciente de haber hecho algo. Y sin embargo, puede ser de que ese gesto, y te lo digo porque lo sé, le puede haber devuelto la vida a la persona. Dos casos me pasaron a mí. Uno estaba en la avenida Diagonal y de repente un estruendo, ¡pam! Y volteo la mirada nomás y veo a una señora que está volando por los aires y cae 30 metros más adelante, y era un bus que la había atropellado y que la señora voló, así se lo digo, yo le he visto volar por los aires como Superman. No, volar por los aires y caer 30 metros más allá, los zapatos por un lado y todo esto, y la persona tirada en el piso inconsciente, y de repente pues, he ido, no esas cosas que uno empieza a caminar y de repente se da cuenta uno, no se da cuenta uno mejor en ese momento, después uno dice, pero ¿cómo hice? Porque yo estaba como a 40 metros de donde sucedió el hecho, pero de repente me sentí que ya estaba en el lugar, que estaba junto a la persona, y lo único que hice es me acerqué, le cogí la mano y desde mi corazón, ¿no? Dije, fue el espíritu de muerte, ¿no? Y restaura toda esta vida en sus niveles normales. Una cosa así de simple y ya. Y de repente ve uno como la persona que está tirada abre los ojos y me miraba. Entonces yo me volteé y empecé a caminar. Y ella caminó hacia uno de sus zapatos, pero caminó a recoger alguno de sus zapatos, pero no me quitaba la mirada de encima. Eso después de mucho, en ese momento no me di cuenta, mucho tiempo después me di cuenta, ¿no? Aunque sabía que algo había pasado, eran mis inicios, yo estaba en esos tiempos en que estaba metido completamente en la palabra de Dios y creí firmemente, y ¿sabes? me resulta fácil creer a mí porque como yo les he contado a ustedes, llegué borracho, drogado un día que llegué ahí al Alfonso Ugarte, colegio en el que el Señor me había puesto 30 años atrás y parecía un absurdo, y sin embargo ahí el Señor cambió mi vida, hizo de mí un hombre, ¿no? Desapareció la droga por completo. Yo soy testigo en mi vida, en mi propia. Y después les conté también lo que paró con la prueba que tuvimos que hacer a mi sangre, porque doné sangre y mi sangre estaba limpia, a pesar de que no hacía ni un mes que había dejado la droga y después de más de 20 años consumiéndola. Pero sin embargo, pasa, por eso que me resulta fácil creer en la palabra. ¿Por qué? Porque para mí se cumple. No, mi nombre es César Jesús, hasta los 40 años pues, le di al César lo que es del César y a 22, 42 años le di al César lo que es del César y cuando se volteó la moneda, se volteó a la otra cara y a partir de ahí empecé a darle a Jesús lo que es de Dios. Es decir, fue un cambio violento y radical, ¿no? Entonces, si yo sé que Dios lo puede hacer, lo hizo en un instante. Claro que después viene todo un proceso, ¿no? Un proceso de ir muriendo a todo lo que no soy y todo esto, pero el hecho de que la droga desapareció y que mi vida cambió y que aquello, las cartomancias y la brujería en la que yo estaba metido y que estaba metido de todos los días, desapareció de mi vida por completo, ¿no? Entonces, ¿saben qué cosa? O sea, que yo sé que eso pasa. Entonces, cuando yo hablo sobre la base de que no, de la palabra. Sí, hablo de la palabra. Yo sí sé que la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque yo la he vivido en mi propia vida, en mi propia experiencia. Soy testigo de la resurrección de Cristo. O sea, que no me resulte. Entonces, a partir de ese momento, para mí, cada vivencia, cada Semana Santa, no es algo que sucede fuera de mí, no es algo que se celebra allá afuera, en la iglesia o en la parroquia. Si yo no lo celebro en mi corazón, si no lo celebro en mi propia vida, si no llevo la palabra de Dios a mi propia vida, a mis acontecimientos, a mi historia, de nada me va a servir. ¿De qué me sirve la historia del rey David si eso no está en mí? ¿No? ¿De qué me sirve? Simplemente, ya sabemos que lo de afuera no es lo que hace cambiar a las personas, por más que vengan y te pongan, nadie aprende en experiencia ajena, ahí has visto acá la experiencia, sí, pues, pero nadie aprende por ahí, ¿no? Uno tiene que aprender, mi padre drogadicto y todo, yo vi hacia dónde conducía toda la droga, y yo también drogadicto, ¿no? Entonces, ¿sabes qué cosa? Dicen, pero ¿cómo no has visto a tu padre? Caramba, ¿a dónde lo condujo la droga? No, porque uno no. Si la droga, precisamente uno lo que quiere es simplemente evadir de este mundo, alejarse de este mundo. Y pueden haber muchísimas personas buenas, que porque son buenas y porque no soportan la violencia, la agresividad de este mundo inhóspito y salvaje, ¿no? Y son personas que buscan una forma de vivir, quiero cambiar este mundo y no hay, ¿o cómo? No, es decir, me encuentro en un callejón sin salida, ¿qué futuro le quedan a mis hijos? ¿Cómo voy a dejar que vivan? Y cada vez esto es peor porque uno lo viene viendo, porque cuando uno fue niño las cosas no eran como son ahora, los niveles de violencia, de agresividad que hay ahora. ¿Por qué? Veamos pues también en los videojuegos, veamos en los programas de televisión, veamos en todo aquello que las madres han usado como niñeras para mantener tranquilo. Toma los videojuegos para que sin darse cuenta de qué material, de que le estaban dando veneno, dinamita, ¿no? Explosivos, realmente le estaban metiendo dentro de la cabeza y el corazón, ¿no? Y que los estaban viendo, volviendo a los niños insensibles y violentos. ¿Por qué? Porque yo en el videojuego, ¿no? Es decir, cuando uno está metido en un videojuego, es decir, la intensidad que uno está, es decir, tienes que estar concentrado totalmente en esto. En ese momento no estás pensando en nada, no estás pensando en deudas, pensando en que te engañaron, no estás pensando en nada absolutamente. Estás simplemente metido en el videojuego, interviniendo y buscando que el otro no te mate y tú más bien matarlo al otro. Pero eso, acuérdense que hay pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, porque el pensar algo solamente, ¿no?, ya hace que eso quede registrado en uno. El pensamiento ya queda registrado, el inconsciente lo registra como algo hecho, no tiene uno que hacerlo. Pecado, vemos ahora los amores por internet y toda la cuestión y las cosas que hago, hasta sexos telefónicos y virtuales y todo esto, ¿no? Pero todo eso no se dan, eso es, no solamente estás pecando de pensamiento, sino de obra, eso está quedando registrado ahí como si lo hubieras hecho, así no lo hubieras hecho. Ay, no, pero que son cosas inofensivas porque no estoy ofendiendo a nadie, no estoy tocando a nadie. ¡Ey! Estás haciéndote daño a ti mismo. Todo eso te... El Señor, no, él, cuando Él establece ciertas, ¿no?, ciertas normas de moralidad, no es por hacernos la vida imposible, es porque, ¿sabes qué cosa? No es lo que le afecte a la otra persona, es el daño que te haces a ti mismo, ¿no?, con este tipo de conductas, con este tipo de situaciones, ¿no? Primero que te das cuenta de que no eres honesto, no eres sincero. Y segundo, de que si piensas de que eso no afecta, sí afecta. Lo que decíamos la semana pasada, acuérdense sobre aquella nota que puso el padre, maravillosa, en Toques, que hablaba y orientado al caso de la familia. Ten cuidado con los pensamientos, porque el pensamiento luego se transforma en palabra. Lo estoy viviendo yo en momentos ahora, ¿no? Pero ya soy consciente de lo que estoy haciendo, entonces inmediatamente, ¿no?, ya uno busca qué. Pero entonces, antes no era consciente, ¿no? Entonces, recuerden, el pensamiento, no, el pensamiento no afecta a nadie, no hace daño a nadie, ¿no? Pienso en aquel, acuérdate que el Señor dice, ¿no? Si tú simplemente pensaste en aquella mujer y adulteraste, no tenías que haberlo hecho para haber cometido el adulterio. El adulterio viene de pensamiento. Más aún por internet, en las cuales se dicen cosas, intercambian y que esto y que el otro, se van transmitiendo calenturas y situaciones y que esto, y entonces ahí se pasa del pensamiento ya a algo más, ¿no?, a la palabra, porque se empiezan a decir las cosas que uno tiene en el pensamiento, y después eso se transforma en hechos, y después cuando se transforma en hechos, se transforma en costumbre. Y después cuando se convierte en costumbre, luego pasa a ser parte del carácter. Y una vez que es parte del carácter, afecta a todos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con esto del pensamiento. Hay que tener muchísimo cuidado con esto del pensamiento y arrancarlo de cuajo, ¿no? No dar cabida, no darle aceptación. No, porque eso es pecado. Se confiesan ustedes de pecados de pensamiento, ¿no?, a través de internet o simplemente, ay, no, hay tantas cosas, tantas ilusiones que se hace la gente. Y que... Bueno, entonces, por ahí va. Entonces ya somos conscientes, ya nos vamos dando cuenta de nuestras reacciones, ¿no? En estos momentos ya hay situaciones que, sí, pues, y sin darse cuenta uno... A través de las cosas que va viendo ahí, y en la que dice, uno dice, no me afecta, pero efectivamente, ¿no? Pero uno busca otros caminos. El demonio es muy astuto en el sentido de... Entonces, ¿cuál es la única forma realmente? De, cuando hay una situación de estas, ponla pues a la luz del Señor, ¿no? Y en la oportunidad que tengas, pues conversala, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia, se acabó, ¿no? Pero y ya está. Entonces, es esto, ¿no? Como le digo, esto del Espíritu Santo, esta vez sucedió. Le voy a pedir a Marito, voy a preguntarle, a ver, en este momento voy a poner un poquito de música y le voy a preguntar un momentito que él está afuera, porque él fue el que cantó la secuencia, y quiero ver si la tiene, ¿no? Porque quiero leer esa secuencia con ustedes. Lo voy a dejar con una musiquita mientras voy a preguntarle a Marito a ver si tiene la secuencia para compartirla con ustedes. Estoy de vuelta. Ya me dijeron dónde está. Vamos a ver acá. Tengo que poner acá secuencia. Secuencia de Pentecostés. Me ha dicho que tengo que poner. Y ahí está. Bueno, la voy buscando. Como este es informal, es como si estuviéramos juntos, pues, ¿no? Y estamos. Secuencia de Pentecostés. El gran desconocido. Acá está. Bueno, entonces vamos a compartir esto, porque mientras se leía esta secuencia, fue que estas palabras, que son espíritu y vida, indudablemente porque son palabras que vienen de Dios, se hicieron vida en mí. Y de pronto sentía realmente cómo es que algo entraba en mí y iba tomando todo mi ser. Era algo como que llegaba hasta los últimos confines de mi cuerpo, ¿no? Hasta las últimas células. Era como si todo se estuviera empapando de esta secuencia. Ven, Espíritu Divino. Esto de acá no es una lectura, no es una oración. Abran sus corazones. Ven, Espíritu Santo. Te pido por cada una de las personas que están escuchando o sintonizando este programa Y si no hubiera ninguna, te pido de todas maneras, porque tú eres Dios y no necesitas de ningún tipo de frecuencia para llegar, que llegues a todo el mundo, al mundo entero, hasta los únicos, hasta los últimos confines de la tierra, a donde hayan personas que estén sumidas en su dolor, en su pena o en su tristeza. Ven tú que lo creaste todo y después ven, renueva, recrea, Señor, no todo esto que tú creaste tan bello. Somos la máxima obra tuya, somos hechos a tu imagen y semejanza, somos lo más sorprendente de la creación. Vemos todo un mundo maravilloso alrededor nuestro, pero sin embargo, todo eso lo hiciste simplemente para nosotros y nosotros no lo hemos sabido, pero después caímos por nuestra libertad y nos fuimos por caminos extraños. Pero ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, recrea en nosotros aquel ser original en el que tú pensaste, en el que tú tuviste en tu corazón cuando nos trajiste a este mundo, cuando nos lanzaste a esta tierra. No somos producto de la casualidad, somos producto de tu amor, de tu amor grande, de tu amor infinito. No puede haber, ¿no?, una mayor forma, no puede haber una mayor fuerza creativa, Señor, que la fuerza del amor, y tú eres el amor mismo. Señor, te pido que estas palabras, ¿no?, que las pronunciaste tú, se conviertan en vida en nosotros, que nos llenen, que nos empapen, ¿no?, que se conviertan en nuestras lágrimas, que se conviertan en nuestra sangre, en nuestro sudor, que se conviertan también, ¿no?, en cada una de nuestras neuronas, en todo nuestro aparato muscular, en nuestro sistema respiratorio. Ven, Señor, en nuestros ojos para poder ver de nuevo, en nuestras narices para poder oler, ¿no?, las fragancias de tu amor, ¿no?, en nuestros oídos, Señor, para escucharte. Danos la paz y la tranquilidad para que realmente podamos un poco buscar espacio en el silencio, ¿no? Para que nuestro dial no esté tan saturado y para poder escucharte. Basta ya, Señor, de querer hacer cosas para ti, que tú no necesitas de las cosas que hagamos, tú necesitas hacer cosas en mí, pero para eso necesitas de nuestra disponibilidad, como la de Elías que se metió ahí en la cueva a esperar tu paso, Señor. Andamos buscándote por todo lado y por todo lado aparecen muchísimas personas que nos muestran caminos que realmente parecieran que son tuyos, Señor, y van completamente en sentido contrario, porque nos los viste muy bien. Estamos envueltos ahora en una nueva era que prescinde de ti. El hombre ya se vale por sí mismo. Todo este adelanto, toda esta técnica, toda esta ciencia que hay, ¿no?, a lo único que ha llevado a los seres humanos es al hecho de creer de que con la ciencia y con el poder del hombre y las capacidades y las maquinarias, es decir, y con el poder del dinero lo podemos todo, y no sabemos de que nada de eso, absolutamente nada de eso nos da vida. Por el contrario, nos aleja de la vida. Es triste ver cómo la juventud se pierde, ¿no?, yendo tras caminos que pareciera que son tuyos, que pareciera que son en búsqueda del éxito, de la felicidad, de la paz, del tener, del poseer, del, ¿no? Y es decir, todo va orientado al parecer y no al ser. Pero te pido, Señor, por cada uno de estos corazones que te busca sinceramente y también por los otros. Tú eres imaginativo, creativo. En cuanto encuentres una brecha, Señor, métete por ahí, mi Dios y mi Señor, porque son todos tus hijos, todos son mis hermanos y están con los ojos cerrados hacia ti. Pero yo me doy cuenta, ¿no?, en mi propia vida, aun cuando estoy en el sauna, y tú lo sabes, estamos ahí todos como Dios, como nos trajiste al mundo, sin nada más encima, y uno empieza a hablar de ti y las demás personas se interesan, personas que no van a una iglesia, que no son capaces, que están en otra, pues se interesan y quieren saber más acerca tuyo. Señor Jesús, por todos ellos, Señor, por todas aquellas personas que tienen problemas con los hijos, por aquellos que están envueltos en drogas, o aquellos que están de buena, o aquellos que creen que van tras amores, que estos locos que creen que sin que la felicidad está en el hecho de que consigas tal o cual. No, pues. Entonces, esto, Señor, transformó. Ven, Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo conjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mire el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mire el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Dome el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por la bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Después de esto, no hay nada más que decir. Hasta, no mañana, mañana me voy a ir acompañando a Pedrito de las Casas, a Nazca. No, cada vez que él va ahí a ver unas tierras y todo esto, me pide que lo acompañe, ¿no? Por cualquier situación que se pueda presentar en el camino. Y cada vez que yo acepto simplemente porque mi vida es de Dios, y si alguien me llama y me pide compañía, pues en buena hora, allá vamos. Y así que mañana no voy a hacer programa. El sábado regreso, no sé a qué hora, al mediodía tal vez. Así es que hasta el lunes con toda seguridad.